Bueno.
Hola, Emilio.
Hola, Emilio.
¿Cómo estás, Aleli? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú?
Bien, aquí muy contento y te agradezco la invitación a esta charla empresarial y le agradezco a todos los que nos están escuchando. Ojalá que sean muchos y lo estamos haciendo con mucho gusto. Gracias.
Claro que sí. Oye, mira, pues antes de iniciar voy a platicar un momentito sobre el concepto del programa. Este programa es una serie de entrevistas que estamos haciendo en Coparmex a empresarios yucatecos para que puedan conocer a los directores, a los dueños de empresas, a los que están al frente de las empresas en Yucatán. Esto es, pues, para que pues, nos puedan ustedes compartir sus conocimientos, en sus retos, sus dificultades que han tenido al momento de empezar una empresa y todo lo que nos puedan compartir para otras personas que tal vez tienen una empresa o están pensando en poner una empresa o simplemente quieren aprender de los empresarios. ¿Ok? Bueno, pues, el día de hoy, nuestro invitado es el licenciado Emilio Blanco. Él es director y fundador de Centro de Soluciones Inalámbricas. Es licenciado en negocios internacionales. Además, tomó varios cursos, entre ellos el alta dirección del IPADE. Y, bueno, está muy bien preparado para estar frente a su empresa.
Y, pues, Aleli, pues ya me presentaste muy bien. Sin embargo, pues nunca hay que dejar de prepararse, ¿no? Toda la vida nos vamos a tener que seguir preparando, educándonos para lo que sigue. La tecnología cambia, los negocios cambian. Entonces, lo más importante desde mi punto de vista es nunca dejar de crecer en todos los sentidos. Desarrollarnos nuestras capacidades para poder enfrentar los retos del futuro, que van a ser muchos, y obviamente capacitar y desarrollar a nuestros equipos, a todos nuestros colaboradores, que lo más importante es tener equipos de alto rendimiento.
Oye, platícanos antes que nada, ¿quién es Emilio Blanco?
Emilio Blanco, bueno, es una persona muy emprendedora. Soy una persona que le encantan los retos, las actividades, sobre todo las actividades marinas. Me gusta mucho el kitesurf, me gusta mucho el buceo. Me encanta compartir con mi familia, con mi esposa, con mis 5 hijos, mis 2 nietos. O sea que por donde quieras podemos empezar a platicar, hay tela de dónde cortar suficiente.
Muy bien, va a estar bien interesante esta entrevista. Oye, y platícanos un poco más de ti sobre qué comida te gusta, cuál es tu hobby, película favorita, ¿qué te gustaría compartirnos?
Bueno, mi comida favorita es el pescado, definitivamente. Y si lo saqué yo, todavía más rica, porque me gusta el pescado fresco. Mi película favorita sería, yo creo que Top Gun. Siempre ha sido y hasta la fecha es. Y mis deportes, pues, como bien te decía, el kitesurf es un deporte que te da mucho, pero sobre todo, tú sabes que como empresario, como empresaria, siempre tenemos mucho estrés y es el mejor lugar para liberar el estrés. Se puede estar cayendo el mundo, pero estás kiteando y estás en lo tuyo. O sea, es una actividad apasionante que te hace olvidarte de cualquier situación. Estás viviendo el momento al 100.
¡Qué padre! Oye, hablando de todo esto del mar y el pescado y esto, platícanos de cuando quisiste ser biólogo marino.
Ah, bueno, exactamente. Estaba yo en tercero de preparatoria y mi papá le dije a mi papá que yo quería estudiar biología marina. Y entonces me dijo, ok, pero ¿por qué no trabajas un verano y entiendes realmente si es lo que quieres? Y entonces me invitó a trabajar al Simvestab, un biólogo marino, y me fui a trabajar con él a alacranes, que fue una experiencia maravillosa. Pero como biólogo marino me di cuenta que lo que realmente me apasiona es bucear. Dije, no, mejor me voy a dedicar a los negocios, a fomentar empresas, y como pasión voy a tener el buceo. Así fue más o menos.
¿Qué tal? Ah, casi, casi eres biólogo marino.
Casi, casi.
Oye, ¿alguna palabra desagradable y alguna palabra agradable para ti?
Desagradable no se puede y agradable lo hicimos.
Suena bien, suena bien. Un día normal, antes del COVID. ¿Qué haces tú? ¿A qué hora te levantas? ¿Haces ejercicio? ¿A qué hora llegas a tu oficina? ¿Cómo es un día tuyo normal de trabajo?
Un día normal es, me levanto temprano, hago ejercicio, mi deporte base es la natación, pues todos los días nado. Nado entre 2 y 3 kilómetros todos los días. Después de hacer ejercicio, me gusta desayunar en mi casa con mi mujer, para no perder ese enlace. Y después de desayunar a las 9:30, cuarto para las 10, ya estoy en mi oficina, atendiendo. Primero me gusta tomarme mi café solo en mi oficina, que es mi refugio, y ahí empiezo a pensar y ya más o menos voy planeando cómo va a ser mi día, qué retos tenemos que enfrentar y de ahí pues para adelante con todas las áreas, operaciones, ventas. A mí me gusta mucho tratar con clientes. No obstante, me toca dirigir. Lo que más me gusta es salir al mercado y platicar con nuestros clientes, ver cómo les podemos agregar valor. En las actividades o en los servicios que les estamos dando, porque para nosotros lo más importante es agregar valor. El día que nosotros como empresa o como prestador de servicios no agregamos valor, somos fácilmente reemplazables. Pero si le estamos agregando valor a nuestro cliente, es muy difícil que nos dejen.
Muy interesante. Oye, hablando de esto, platícanos de tu empresa, porque ya dije el nombre, pero tal vez alguien no sabe exactamente a qué se dedica.
Correcto. Centro de Soluciones Inalámbricas, mejor conocido en el mercado como CSI, pero que hoy ya cambiamos de nombre y nos volvemos Fleet Complete porque hicimos una asociación con una empresa canadiense en diciembre de este año, nos asociamos con una empresa de Canadá. Pero ¿qué hacemos? Somos una empresa de rastreo y logística vehicular. Cuando empezamos esto hace 20 años, la gente pensaba que era magia saber qué hacía un vehículo cuando salía de tu patio de maniobras o de tu casa o de algún lugar. Y en el principio la comunicación era satelital, lo que la hacía muy onerosa. Entonces nos pusimos a investigar y a buscar otras opciones y llegamos a tecnologías celulares. Cuando llegamos a la tecnología celular, cambió el mercado, porque originalmente un equipo reportaba una vez cada hora y eso significaba 720 reportes al mes, que en un principio estaba bien. Hoy un vehículo reporta 20.000 veces.
Wow.
Entonces, y tenemos miles de vehículos, lo que nos da una cantidad de información gigantesca. Entonces, hoy somos analizadores de datos. Digerimos esos datos y los presentamos de manera que le haga sentido a un empresario. Por ejemplo, si tengo 100 camiones, quiero saber qué operadores están manejando fuera de las normas, exceso de velocidad, frenados agresivos, violación de rutas. Entonces los llamamos, les decimos, oye, tienes que corregir esto y esto y esto y esto. Y les damos visibilidad al chofer para que sepa que está cometiendo ese tipo de cosas. Y entonces ellos mismos cuando se saben vigilados y tienen la información, porque a veces estar 8 o 10 horas en un camión puede ser monótono y ahí es donde a veces cometen ciertos errores. Pero si tenemos esa información bidireccional con él y lo estamos retroalimentando en pantallas o a través de buzzers, ellos saben y corrigen su patrón. Y como eso te doy infinidad de información que puede ser relevante para tomar mejores decisiones.
Eso te iba a comentar. O sea, toda la información les ayuda a las empresas y a los colaboradores a hacer mejor la operación y mejor su trabajo.
Definitivamente a reducir costos, a ser más eficiente. Por ejemplo, en el pasado un camión llegaba a despachar a una cadena de supermercados y cuando llegaba podía estar 2 o 3 horas parado afuera para que le recibieran la mercancía.
Okay.
Hoy le avisamos aunque ya tienen horarios de carga y descarga, le avisamos al centro donde se va a despachar la mercancía que su camión llegue en 20 minutos. Eso le permite estar listo para recibirlo, porque el transportista lo que quiere es estar circulando, no estar parado en patios de maniobra propios o de terceros.
Claro, optimiza mucho el tiempo.
Muchísimo.
Ok, muy bien. Pues ya conocimos un poco del concepto de tus negocios. Y a ver, siguiendo con nuestra plática, coméntanos, ¿cuál fue tu primer empleo y qué edad tenías?
Ok. La verdad es que como fui emprendedor, he hecho muchas cosas. Mi primer empleo formal fue maestro de natación. Estaba yo en primero de preparatoria y todos los días llegaba yo antes de entrenar, porque el entrenamiento era de 2 a 4. Llegaba yo y daba clases de 2 a 3, daba clases de natación y cobraba. Fueron mis primeros sueldos así, formales. Entonces, eso yo creo que fue mi primer empleo. Luego me dediqué a comercializar productos yucatecos en el Distrito Federal. Llevaba horchata, ixtaventún, soldado de chocolate, hasta maqueches vendía. Una vez al año hacía yo un viaje a la Semana de Yucatán en México, precisamente. Y ahí es donde realmente empecé a entender el valor de emprender, de comprar, vender, administrar almacenes, y empecé a desarrollar eso. Después de ese empleo, ya estando en la universidad, entré a trabajar a una agencia de viajes que tenían mis papás. Y ahí empecé en el área de ventas, luego estuve en el área de administración, donde aprendí muchísimo. El turismo es un negocio apasionante, pero sumamente demandante. Y ahí entendí que no era mi vocación. Después de ese negocio, fundé una empresa que se llama Mayacel. Fuimos uno de los primeros distribuidores celulares en Yucatán. Y en ese negocio, que tenía otros dos socios, que es algo muy importante, siempre he tenido socios muy buenos que me han ayudado a crecer y nos hemos desarrollado, todos nos hemos venido desarrollando paulatinamente. Y estando en ese negocio en donde éramos el que vendía, el que almacenaba, el diligenciero, el que cobraba, el que iba al banco, fuimos aprendiendo mucho y esa empresa llegó a tener 42 puntos de venta en los 5 estados de la República. Y bueno, durante todo ese tiempo fui aprendiendo muchas cosas y una de las cosas que aprendí es que un negocio que no se puede vender es un trabajo. Y entonces, siempre que emprendo un negocio, ya lo tengo en la mente que lo voy a vender. Lo venda o no lo venda, pero ya eso me hace estructurarlo para que el día de mañana no esté yo y lo pueda operar cualquiera. Pero lo dotamos de recursos humanos capacitados, de sistemas, más que de sistemas, de procesos. Y sobre todo tener visibilidad de la operación. Pues Mayacel fue la empresa que me hizo crecer mucho y a la par pues he venido haciendo otros negocios y creciendo, gracias a Dios. Pero sí, así más o menos ha venido mi carrera empresarial.
Oye, dos puntos súper interesantes. Nos comentas que desde el inicio tú preparas un negocio para que ya no estés ahí. Eso es algo en común que tenemos con las dos personas que he entrevistado, que empoderan a su gente para que pueda trabajar libremente y tomar decisiones. Eso está súper interesante. Oye, y desde el principio nos comentaste que eres una persona muy dinámica y que no se puede estar muy quieta. Y lo demuestras aquí desde tus primeros empleos han sido arriesgando tu capital que tenías. Así sea, pues vender maqueches hasta vender celulares, pues empezaste arriesgando un capital, ¿no? ¿Qué se siente tener que arriesgar lo que tienes?
No lo sé, como que no me da miedo, no lo pienso mucho, simplemente hago bien mi plan de negocios. Yo creo que escribir las cosas y hacer el plan de negocios, que mucha gente piensa, no, hacer el plan de negocios es una vacilada. No, porque cuando tienes un plan de negocios y estás pensando, a ver, riesgos, qué sí, qué no, qué competencia tengo, ¿por dónde le puedo hacer? Ese tipo de cosas es lo que me ayudó a digamos, a crecer. Y, y definitivamente, como soy muy inquieto, me gusta crearlos, desarrollarlos. Y como bien dijiste, luego tener un equipo de excelencia que lo dirija para yo poder hacer más cosas. Eso es.
Seguir creciendo. Oye, y muchas personas dicen que no es buena idea lo de los socios y tú dices todo lo contrario, que te ha ido súper bien. ¿Cómo se construye una relación exitosa con los socios?
Primero hay que seleccionarlos bien. Eso es lo primero. ¿Y cómo los vas a seleccionar? Normalmente pueden ser tus competidores o pueden ser tus amigos del mismo sector y empiezan haciendo algunas cosas. Y ahí ves si hay empatía. Y algo que yo siempre he cuidado es que no estemos ambos haciendo el mismo trabajo, ¿ok? Puede ser socio inversionista, puede ser tener un rol, pero que no sea el mismo rol que tú haces. Porque lo que les pasa a muchos es que cuando tienen socios y los dos socios están haciendo el mismo rol, ¿quién lo hizo mejor? ¿Quién lo hizo peor? Empiezan los choques. Pero cuando tienes campos de acción muy definidos y cada quien está jugando su rol y bien, maravilloso. Y otra cosa, retroalimentación inmediata de las cosas y transparencia. Cuando tú eres el socio operativo, lo más importante es la visibilidad y la congruencia con la que tú estás ejecutando y cómo le enseñas a tus socios lo que estás haciendo. Si en tu sociedad el socio entiende qué estás haciendo, está acordado, no pasa nada.
Confianza y que se complementen.
Así.
Muy bien. Oye, y en todos estos empleos, bueno, emprendimientos que has tenido, ¿alguna anécdota que te haya marcado como emprendedor?
Bueno, te vas a reír, pero una que aprendí de cuando estaba yo en la Semana de Yucatán en México, es que yo tenía Ixtaventún y daba pruebitas de Ixtaventún a todos los que venían. Entonces yo les decía, oye, vengan, prueben el néctar de los dioses. Y lo probaban y compraban siempre. Pero de repente llegó una señora y me pidió una pruebita y se la di. Y me pidió otra y se la di. Pues ya cuando le di la tercera pruebita, ya le iba a decir, ¿sabe qué, señora? Usted ya se tomó. Pero dije, no, se la di. Me dijo, ma, qué rico está esto. ¿Me da, por favor, 3 botellas? Y dije, ma, hay que invertirle al cliente. Y así, y luego en otra ocasión relacionado a esto, un sábado 2 de la tarde, llega una familia a la agencia de viajes. Yo ya estaba a un minuto de irme. Y llegan y me dicen, oiga, vimos su anuncio del viaje a Europa. Y yo, chin. Bueno, ¿cuál quieres ver? Yo pensaba, había uno de 7, uno de 14 y uno de 28 días. Y dije, ojalá me pida el de 7 porque ya me quiero ir. No, queremos ver el de 28. Y digo, ay, bueno, pues ahí me puse a explicarles lugar por lugar, ruta por ruta, visita por visita. Y al final, el señor me dijo, perfecto. Somos 4, el de 28. ¿Cuánto es? Me saco una bolsa llena de dolarucos. Wow. Me pago un viaje completo. Entonces, nunca puedes prejuzgar a un cliente y nunca puedes tener desidia de atender a un cliente porque no sabes quién te va a dar la sorpresa. Entonces, a partir de eso, yo siempre doy el 100%. Con cualquier cliente, sea un cliente de 1 unidad o de 1,000 unidades, te tienes que entregar completamente, porque no sabes si ese cliente hoy te compra 1, mañana 10, pasado 100. Entonces, da tu 100% cuando estés en una negociación de ventas.
Súper interesante, qué suerte. Oye, totalmente. Y un empresario, pues se supone que eres el director de la empresa, el dueño de la empresa. Pareciera como que no tiene un jefe. ¿A quién le reporta un empresario? ¿Quién es su jefe?
Bueno, un empresario se tiene que autogestionar. ¿Quién es su jefe? Si tienes socios, tienes un consejo de administración o unos socios que no son tus jefes que te están chicoteando, son tus jefes que tú les dijiste, voy a vender tanto, vamos a ganar tanto, hay que invertir tanto, y luego te revisan. Entonces, esa es la importancia precisamente de tener una estructura, tener unos sistemas, tener la información. Y cuando empezábamos lo hacíamos en Excel, luego fuimos evolucionando, pero siempre hay que poder rendir cuentas. Y si tú aprendes a rendir cuentas, vas a ser muy exitoso.
Muy bien. O sea, que sí, sí hay otros jefes, ¿no? O sea, que el empresario no es tan libre.
No está libre. Nunca está libre.
¿Y qué pasa cuando el director, el que está al frente del negocio, toma una mala decisión?
Pues te tienen que apoyar, porque todos nos podemos equivocar. Ahora, lo importante es si te equivocas, no te equivoques en la misma cosa todas las veces. Pero por eso tienes un equipo. Y fíjate que a mí lo que me ha ayudado mucho es que cuando he formado a mis equipos en la empresa, los escucho. Y si estoy yo, porque a veces te puedes tener ceguera de taller, lo que le llaman la ceguera de taller. Ya lo ves, pero no estás viendo otras aristas que son importantes. Entonces, escuchar a tu equipo. No importa quién sea, si te está diciendo aquí hay un foquito amarillo, tomarlo en consideración. Hay que arriesgarse, pero hay que escuchar y escuchar a tu equipo.
Muy bien. Oye, ¿y un empresario cómo se educa? ¿Qué tiene que estudiar? Porque a veces hay muchas personas que estudian para abogados, para doctores y que terminan poniendo un negocio. En tu caso estudiaste administración, pero ¿qué más se tiene que estudiar para poder seguir llevando una empresa al éxito?
Desde mi punto de vista, siempre estamos estudiando, pero tienes que estudiar ventas, definitivamente. No importa que hayas estudiado, tienes que aprender a leer estados financieros. Y hay cursos muy cortos, inclusive Coparmex da muchos cursos que son importantísimos. Finanzas para no financieros, para entender. O sea, como empresario, como vas a tener que resolver tantas cosas legales, contables, fiscales, de ventas, de operaciones, tienes que ir entendiendo un poquito de todo. Y si bien no sabes de todo, te asesoras de los expertos. Entonces, a mí lo que me apasionan son las ventas. Entonces, he tomado muchos cursos de ventas, de mercadotecnia, he tomado cursos, obviamente, de administración, de finanzas. Cuando hicimos el programa de alta dirección del IPADE, que es una maravilla, yo pensaba, voy a hacer mejores negocios. No, lo que aprendí ahí es hacer una mejor persona. Y cuando eres una mejor persona, desarrollas mejor a tu gente, tratas mejor a tu gente, contratas mejor, entonces haces mejores negocios. Pero entonces, por eso es importantísimo capacitarte tú, desarrollarte tú, para que a su vez, como empresario, desarrolles a tu equipo, se quede o no se quede en tu empresa, porque por mis negocios han pasado muchísima gente, algunos hasta se volvieron mis competidores y los respeto, o sea, no pasa nada. Entonces, como empresarios somos desarrolladores de talento, desarrolladores de gente, eso es lo más importante. Entonces, y luego te sientes bien, porque me ha pasado. Llegué a Liverpool a comprar un regalo para mi hija y de repente la que me atendió, ¿se acuerda de mí, don Emilio? No, trabajé en Tabasco, fui su gerenta de tal tienda. Ah, sí. Y entonces te vas encontrando gente en el camino que pasó por tus manos, que le pusiste un granito de arena y se siente muy bien. Entonces yo creo que es fundamental tú desarrollarte, definitivamente, porque el que no se sigue desarrollando se empantana. Y lo que yo siempre le digo a mi gente, mientras tú te estás rascando la panza, tu competencia se está preparando, te está estudiando, está viendo tus puntos débiles y por ahí se te va a colar. Entonces es importantísimo tú estar a la vanguardia, tú estar viendo las tendencias y nunca dejar de prepararte.
Súper interesante. Oye, al principio hablabas de las ventas, de que te gustan mucho las ventas. a muchísima gente no es lo que menos le gusta, no es lo más difícil, conseguir un buen vendedor o una persona que se arriesgue. ¿No te daba pena? ¿O hay alguna anécdota que tengas de que te daba pena porque pues tienes que hablar con gente, ¿no? Y pues eso a veces intimida un poco.
Fíjate que nunca tuve pena para salir a vender, pero siempre tuve que creer en el producto que estaba vendiendo. En una ocasión, también tenía yo que 16 años más o menos, y el papá de un amigo me dijo, oye, ¿no quieres venir a trabajar conmigo en el verano? Le dije, ¿qué, cuál es el negocio? No, pues vamos a vender estos productos. No los voy a decir para no demeritarlo. Y fui a ver los productos y le dije, bueno, está bueno. Y ya empecé a entender el negocio y vi que los productos eran de una pésima calidad. Y dije, no, ¿sabes qué, tío? No puedo. No, si no te lo puedes vender a ti mismo, no lo puedes vender. Entonces, le di las gracias y me enfoqué. Y créeme que he podido vender de todo, casi de todo. Eso no pude.
Ese es el secreto, que te guste. Oye, pues acá tenemos muchas personas que ya se conectaron. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a mandar saludos a Ena, Lucy, Álvaro, Caro, Ivana, Emilio, a Rocío. Y tenemos una pregunta. Bueno, ya hay dos. Acá la primera dice, ¿cuál es el momento indicado para crecer un negocio? Hablando de sucursales. ¿Cuándo surge una buena oportunidad? Aunque la matriz aún no esté sólida, ¿se podría abrir una sucursal? ¿O recomiendan que debe demorarse hasta que haya una solidez? Vamos a ver. No,
yo lo que pensaría primero, a ver, tú abres una sucursal para atender un mercado que no estás atendiendo o para atender una zona que ya es tu cliente, pero que te queda lejos. Entonces, nunca es un mal momento para abrir una sucursal, pero obviamente tienes que tener la capacidad de producción y la capacidad de atención del punto de venta, porque si no vas a descuidar los dos. Ahora, lo que yo siempre digo, crecer duele y duele mucho. ¿Por qué? Porque tienes que invertir en el punto de venta, en mejorarlo, en el recurso humano. Entonces, pero nunca tengan miedo a crecer. Sí, solo si su producto, y eso hay que analizarlo, tiene mercado, es el mercado indicado. Por eso hay que hacer, hay unos modelos de negocios que le llaman el modelo Canvas, no sé si los han escuchado, búsquenlo en internet. Son 9 preguntas que te haces y esas 9 preguntas te las contestas. Si te las contestas bien, ya te das cuenta si estás yendo por el camino correcto.
Súper bien, súper bien. Oye, ¿y algún negocio tuyo ha fracasado? ¿Te ha ido mal?
Varios, pero hay que aprender de los fracasos. Como emprendedores, tenemos la posibilidad de fracasar. Por ejemplo, un negocio que me fue muy, muy, muy mal, fue un negocio que me puse a reciclar plásticos. Invertí, etcétera, 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 y me fue, quebramos, en pocas palabras. Y bueno, pues hay que levantarse de las cenizas y seguir adelante, pero por ejemplo, hoy en los, yo casi todos mis negocios hoy son tecnológicos, pero cuando tú vas a Silicon Valley, que he ido un par de veces a aprender ahí del modelo de por qué invierten, hay capital semilla, aceleradoras, luego hay un sector muy complejo y muy bien estructurado de cómo apoyar a las empresas. Hoy, si tú llegas a Silicon Valley y quieres emprender, te preguntan, oye, ¿cuántas veces ya fracasaste o quebraste? Si les dices que nunca o que no, te mandan a volar. Si les dices ya quebré 3 veces, es más factible que te den dinero. Entonces, no hay que tener miedo al fracaso, hay que medir el fracaso, saber hasta dónde podemos gastar nuestro capital. Y los que invirtieron contigo se la están jugando porque ellos saben que el dinero que se le pone a una empresa es un capital de riesgo. Así como se puede multiplicar, puede desaparecer. Y en México y en el mundo, el factor de éxito es bajo. Pero hay que jugársela. Pero hay que planear y hacer un buen análisis de dónde y cómo invertir.
Claro, hay que arriesgar, pero con conocimiento, ¿no? Investigando y documentándose. Muy interesante. Oye, ¿y cuál es, cómo seleccionas a tu personal? ¿Qué te fijas cuando se contrata una persona que trabaja en una de tus empresas?
Tratamos de contratar estrellas. Entonces, para tener estrellas, tienes que tener un departamento de recursos humanos y de desarrollo de talento. Entonces, bueno, dependiendo qué estoy buscando. Si estoy buscando una persona para ventas, no puede ser introvertido. Si estoy buscando una persona para el área de desarrollo, bueno, pues que tenga conocimientos en diferentes lenguajes. Entonces, dependiendo del... Tenemos que describir muy bien el perfil que estamos buscando. ¿Qué es lo que queremos? Porque cuando tú contratas un empleado y no le dices muy, muy claramente qué esperas de él, estamos mal. Entonces, yo para contratar, la verdad es que tenemos una de recursos humanos excelente y tratamos de definir muy bien cuál es el perfil. Y lo otro que hacemos, siempre pagamos arriba de la media. O sea, si un, por ejemplo, de un puesto de contador es de $1 a $2, empezamos con $1.50 para tener de entrada gente buena y que tenga capacidad para que gane más en el futuro.
Súper interesante. Oye, y en tu vida empresarial, ¿has tenido que sacrificar algo de tu vida personal por los negocios, por el trabajo?
Muchísimo, muchísimo. Sobre todo cuando empiezas un negocio, le tienes que dedicar miles de horas. Yo me acuerdo, volviendo al negocio de la telefonía celular, me acuerdo en una ocasión tuve que vender mi coche porque no nos alcanzaba para tener inventarios en las tiendas y moverme como pude. Y también los fines de semana yo iba a todos los centros comerciales y estaba revisando mis tiendas. Entonces me dedicaba horas y horas y horas y horas al negocio, porque así es, sí. Siempre vamos a sacrificar mucho, pero siempre el retorno va a ser mucho. Satisfacciones, no solo hablo del tema económico, hablo del tema de lo hice, lo logramos, crecimos, estamos aquí, estamos allá. Entonces, ser empresario tiene muchísimas satisfacciones.
Muy bien. Oye, ahí tenemos varias personas que nos están haciendo algunas preguntas. Hay una que dice, en el lado de la parte humana del empresario, ¿perteneces a alguna asociación, alguna, bueno, en este caso alguna cámara, algo que hagas como servicio social o algo así?
Bueno, primero, sí, pertenezco a Coparmex. Ya tengo casi 15 años participando activamente en Coparmex, que me encanta porque la filosofía de Coparmex es el bien común y las empresas, y generar empresas, vamos a decir, sólidas, pero con un toque social. O sea, pensar, sí pensar en las utilidades, pero pensar en el desarrollo de toda la economía y de todo el país. Entonces, Coparmex me gusta mucho. También participo en otra asociación en México que se llama la ANERPB, que es la Asociación de Empresas de Rastreo y Logística Vehicular. Ahí también participo. Y he participado también en organizaciones para ayudar gentes con diferentes cosas, discapacidades, temas de falta de alimentos, etcétera. Entonces, sí, todo el tiempo estamos poniendo nuestro granito de arena.
Muy bien, muchas gracias. Y gracias a Charlie por la pregunta. Estaba muy participativo desde también el programa anterior. Oye, otra pregunta que nos comentan es si tienes algún libro favorito, algún libro que nos puedas recomendar.
Mi libro favorito es El Conde de Montecristo. Realmente es un libro que, aunque se escribió en 1800 y fracción, es actual. Es un libro de actualidad. Y entonces te habla de cómo una persona se va desarrollando y cómo se desarrolla por mera casualidad. Me gusta mucho ese libro.
Muy bien. Oye, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Tus padres o alguna otra persona?
Mis padres. Bueno, mi papá era un gran consejero. Se le extraña, ya está allá arriba. Pero mi papá siempre me inculcó a hacer negocios lícitos. Hacer negocios, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Estaba yo en primero de prepa y se me ocurrió hacer una rifa. Hice una rifa en el colegio y vendí todos los boletitos y me fue muy bien. Y dije, ah, pues esto es un buen negocio. Y eso lo hice, vamos a decir, bajo perfil. Pero dije, no, pues ya lo voy a hacer en grande. Entonces agarré y mandé a hacer 5,000 boletos, un premio más atractivo. Llegué a la hora de la comida y y le digo, mira, papá, ya tengo mis boletos de la rifa, los agarra, los lee, rifa de tal cosa, responsable, Emilio Blanco. Y me dice, oye, no veo aquí el permiso de gobernación.
Wow.
Permiso de gobernación, ¿y para qué lo quiero? Los juegos y sorteos están regidos por la Secretaría de Gobernación. Ay, papá, quema los boletos ahorita.
Wow. Papá,
quema los boletos ahorita, los quemé. Y eso me enseñó que el dinero fácil no es el que cuenta. Hay que hacer las cosas como deben de ser, conforme a derecho, apegados a las normas y reglas. Y bueno, eso me marcó para toda la vida. Entonces, todos los negocios en los que participo y he participado son formales, cumplen con las normas y, aunque cuesta más trabajo, te va mejor.
Muy bien, muchas gracias. Oye, y hablabas hace ratito un poco sobre Coparmex, que te ha servido mucho. ¿En qué te ha servido Coparmex? ¿Por qué te afiliaste y por qué sigues afiliado? Y actualmente, de hecho, eres vicepresidente.
Bueno, me ha servido mucho en muchos factores. Primero, me ha servido para desarrollarme y entender problemáticas comunes y escuchar gente muy preparada, muy inteligente, consejeros, socios y presidentes que han ido y venido, que han dejado cosas y que ves el compromiso, el verdadero compromiso por hacer que las empresas afiliadas a Coparmex y no afiliadas sean mejores. Por el otro lado, hemos tomado muchos cursos dentro de Coparmex que te dejan muchas cosas, tanto como persona como empresario. Y por el otro, cuando he tenido alguna situación, tuve una situación hace algunos años con el IMSS, que no me hacían caso, y entonces a través de Coparmex puse mi queja, y lo que me había llevado un año resolver, me ayudaron y se resolvió en 30 días. Entonces, hay muchas bondades de estar dentro de este sindicato patronal, que realmente es, como dicen, la conciencia de los empresarios. Y me gusta y me siento muy comprometido de estar ahí.
Muy bien. Oye, para cerrar, me quedan dos preguntas. Una engloba muchas de las que ya nos preguntaron aquí nuestros amigos. Por ejemplo, Lucy, Eduardo del Villar y Alejandra, que ahora con la pandemia, con el COVID, muchos empresarios, pues están, bueno, todos estamos pasando por esto, ¿no? ¿Qué les recomiendas para sobrellevar este problema por el que estamos pasando? ¿Y cómo hacer negocios ahora con todo lo que ha cambiado? La forma de hacer negocios, pues ya todo el mundo está innovando, ¿no? ¿Tú qué recomiendas en esa pandemia?
Bueno, definitivamente innovar, buscar realmente qué actividades se pueden hacer de manera virtual, cuántas juntas, cuántas reuniones, todo ese tipo de cosas lo podemos hacer de manera virtual. Hay muchas plataformas a través de las cuales podemos hacer eso. Obviamente, invertir y tener buenos sistemas para tener la visibilidad de tu empresa. Y definitivamente, esta pandemia nos está haciendo recapacitar en muchas cosas. Y obviamente, dotar a las empresas de todos los protocolos de seguridad para evitar contagios dentro de nuestras organizaciones. Pero la economía va a tener que seguir y nosotros tenemos que tener esa inteligencia de autocuidarnos y enseñarle a nuestra gente a cuidarse para que logremos contener el tema de la pandemia, que, como bien decíamos, ha estado creciendo a pasos agigantados.
Oye, y siguiendo en el tema del COVID, a las personas que han perdido su empleo, ¿qué podrías comentarles?
Bueno, que crisis es oportunidad, ¿ok? Yo siempre he creído, y si nos damos cuenta de cuándo han habido los grandes crecimientos o los grandes, así, explosiones en diferentes cosas, es cuando hemos tenido una crisis. Y cuando nos quedamos sin empleo, pues inmediatamente Yo lo veo como el efecto del calentador de agua. Mientras el piloto está encendido y el agua está calientita, nadie hace nada. Pero en el momento que el agua queda fría, otra vez a calentarlo. No, hay que mantener ese piloto siempre. Entonces, si la gente se quedó sin trabajo, empezar a buscar nuevas posibilidades. Existe infinidad. A lo mejor no va a ser el trabajo que tenían, a lo mejor va a ser un nuevo trabajo, pero de que hay opciones y hay posibilidades, sin duda las hay.
Muy bien, muchas gracias. Ya para concluir esta entrevista, ¿algo que quieras comentar, algún consejo, algo que quieras recomendar?
Recomendar es actitud positiva, siempre. No importa si nos encontramos en un momento difícil, tenemos que tomar la decisión de qué actitud queremos tomar. Porque todos podemos tener un mal día, todos podemos tener una crisis personal, económica. Tener una actitud positiva y tratar de enfocarnos en resolver el problema, pero si está dentro de nuestras capacidades. Porque si es un problema externo, no quemar energía y enfocarse en lo que sí podemos nosotros cambiar.
Muy bien. Oye, pues me encantó esta entrevista. Tenemos muchos años compartiendo el consejo y te veo de lejos, nos saludamos, pero no te había conocido de esta manera, ¿no? Y me encantaron las anécdotas, sobre todo las de tu vivencia, ¿no? Las de las pruebas que estuviste dando de Ixtamentún, la biología marina y los boletos. La verdad, aprendí un montón y estoy segura que todos los que nos estén viendo y sintonizando están aprendiendo un montón de ti. Muchísimas gracias, Emilio, y espero que también nos veas en nuestros siguientes programas, donde van a estar otros empresarios que también pertenecen a Coparmex.
Pues al contrario, Aleli, mil gracias a ti. Definitivamente nos hemos encontrado y visto mucho en Coparmex. Excelente entrevista. Gracias por la iniciativa, gracias por invitarme y pues la verdad es que todos los que nos pudieron acompañar, se los agradezco mucho y pues hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
Bye.